Empieza nuestra tertulia de chicos. Vamos a ver quiénes están al otro lado. José Miguel Gaona ya nos ha saludado en el espacio de sucesos, pero también creo que podemos contar con Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Hola. Y con César Calderón, creo, desde Chile.
Buenos y madrugadísimos días desde Santiago de Chile, Cristina. Mira qué voz tengo. ¡Podés madrugar!
¿Y qué cuerpo? ¿Y qué cuerpo? Que te hemos visto en las redes sociales, César. ¿Qué cuerpo? Ese es un cuerpo y no el de bomberos.
¿Tú has visto el cuello? Es un cuello de levantar kilos y kilos.
¡Qué maravilla!
Pero sobre todo es que hace sol. Sí. Es que tus fotos sol... desde Chile son de un sol espectacular. ¿Hola? Acabamos de perder a César.
Aquí estoy yo, que soy el importante soy yo, Cristina. César, sale. Está en Chile.
Bueno, igual. Vamos a ver
yo,
si regresa.
Yo puedo saludar por segunda vez, ¿eh? No pasa nada.
Muy bien.
Oye, Cristina, solamente os hago un apunte. Yo a Rafa Amargo lo he conocido hace tiempo y, bueno, recuerdo que ha sido condenado en el año 2004 por agresión a una bailarina, que no voy a decir su nombre por no ensuciarla, pero que es una niña lindísima y que, bueno, que aquello quedó acreditadísimo. O sea, Rafa Amargo no es nuevo en esto de cometer delitos. Es decir, es un tipo que tiene un historial fantástico en el escenario y muy dudoso fuera del escenario. A cualquiera que le preguntes te contará lo mismo.
Bueno, lo que pasa es que su reputación nada tiene que ver con lo que se le pruebe, como dice.
No, por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
O sea, que tenemos que ser cautos. César, ya te tengo otra vez ahí. Cuéntanos cómo está el tiempo en Chile. Hola, hola.
Pues el tiempo es maravilloso. Estamos... ¿Sí? ¿Me escucháis?
Sí, sí, perfectamente.
Sí. ¿Hola? Vale, ¿sí? Qué guay, vale. Pues no, aquí estamos a 17 grados, son las 7 y las 7:36 de la mañana y la verdad es que Chile está maravilloso y está con unas temperaturas estupendas y sobre todo con unos controles en el tema del virus que me gustaría comentaros en profundidad cuando abramos el tema, ¿eh?
Bueno, vale, de acuerdo. Tomo nota. La cuestión es que, si, lo decía yo antes, si tuviésemos que organizar una tormenta perfecta y provocar una tercera ola, nos juntaríamos en grupos amplios en una casa, nos quitaríamos las mascarillas y cantaríamos a voz en cuello durante horas. Y claro, esto es lo que se hace en Navidad. Por eso queremos echar un vistazo a cómo comportarnos estas fiestas. Entre otras cosas porque José Miguel Gaona, con todo un grupo de científicos, ha sacado una especie de tutorial que podemos recomendar a nuestros oyentes, ¿no, José Miguel?
Efectivamente. Bueno, le estamos dando justamente entre ayer, hoy, también en estos días, pues publicitándola porque creemos que puede salvar vidas. Aquellas personas, lo diremos quizá más de una vez a lo largo del programa, pero pueden entrar en la web navidadesseguras.es y descargársela. Realmente, en el fondo, es la guía que los supuestos y, al parecer, medio inexistentes expertos tenían que haber hecho, pero que al día de hoy todos seguimos esperando. Aborda desde un punto de vista científico lo que realmente se puede hacer y no se debería hacer bajo ningún, pero ningún concepto. Es decir, yo creo que en ciencia y los científicos tenemos que decir aquellas cosas que los políticos muchas veces no llegan o no se atreven a decir.
Claro. Claro. Ciertamente el lío es morrocotudo. Si en principio yo te digo una reunión de 10 personas para celebrar tranquilamente la Nochebuena en torno a una mesa sin ponernos necesariamente con las castañuelas y la zambomba a gritar, bueno, eso no es tan preocupante, ¿no?
Pues realmente, vamos a ser honestos, sí que lo es, sí que lo es. Una cuestión son las recomendaciones que pueden hacer las autoridades en el sentido de, bueno, no os junte, vale, a ver, como máximo 10, en otros sitios, como máximo 5 o 6, no sé qué, a ver, es como quién da más. Realmente, y la primera recomendación que hacemos en la guía, y la hacemos de una manera extensiva a todo el mundo, es, lo siento, pero es muy aguafiestas. Es decir, si usted tiene desde estas semanas una burbuja familiar, es decir, la familia, vamos a ver a llamarla, en la que es estable, no, así de claro, perdonadme que sea así de rotundo y aguafiestas, no invite a nadie. ¿Que usted tiene que viajar? No viaje. Perdonadme, pero nos encontramos en unos meses tremendamente críticos para la salud. ¿Por qué? Diciembre, enero, febrero y marzo se da prácticamente las tres cuartas partes de las muertes por neumonía a lo largo de todos los años en los que llevamos estadística. Se nos junta la muerte por neumonía, el virus y las celebraciones familiares. Me explico. En Italia, que están sufriendo prácticamente 1,000 muertos diarios, lo tienen clarísimo. Han dicho de una manera literal, abro comillas, tenemos que evitar una carnicería, cierro comillas, y han puesto para estas fiestas un toque de queda a las 10 de la noche. Es decir, una cosa es lo que queremos escuchar y otra cosa es lo que realmente puede y seguramente, desgraciadamente, va a suceder.
Ahí, claro, yo lo que veo así, en primer lugar, es que no es lo mismo una reunión de 10 personas que habitualmente están reunidas, quiero decir, una unidad familiar más o menos amplia, que personas que se reúnen hoy 10, mañana otros 10, al otro otros 10, o sea que se van mezclando y que además habitualmente no conviven.
Ese es el efecto, ayer justamente lo llamábamos en la reunión secreta, irónicamente el efecto picaflor, que además es muy español y es el que voy a visitar a unos amigos a las 8, luego voy a casa de unos terceros a las 10 y finalmente llego corriendo a casa con mi familia pues a las 10:30, ¿no? A cenar con ellos. Y evidentemente si hay un contagiado lo único que estás logrando es expandiendo.
Expandir, claro.
Pero a lo bestia, es decir, a lo bestia. Y todos los modelos matemáticos, justamente ahí estuvimos con Nicolás Rodríguez de Big Data, todos los modelos matemáticos indican que puede ocurrir un desastre que, cuidado, puede ser incluso mayor que el de marzo. Ya, una vez más nos pueden decir otra vez, alarmistas, hay que ver cómo sois. Creo que no hemos alarmado realmente incluso en muchas ocasiones de una manera proporcional a lo que finalmente sucedió.
Vamos a escuchar un momento a César Calderón, que nos pedía espacio para contarnos las hiper mega medidas que toman en Chile, cosa que me sorprende. Cuéntanos, César.
Pues lo cierto es que es absolutamente impresionante, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista tecnológico.
Vaya.
En el cual lo primero te controlan que evidentemente tengas pasada tu PCR en el sitio de donde vienes.
¿Te la pidieron al entrar, César?
Para todo el tiempo que estés en el país. Vaya. Y en tercer lugar, te piden tu correo, un correo electrónico y la localización donde vas a estar, porque cada día te envían un correo electrónico en el que tienes que confirmar en el lugar en el que estás, los síntomas que tienes, si has visitado un centro médico, etcétera, etcétera. Es decir, el control diario de la gente que ha entrado por la frontera del aeropuerto de Santiago de Chile es total, con lo cual las autoridades chilenas saben en cualquier momento dónde estás, cuáles son tus síntomas, etcétera, etcétera. Es decir, Chile es un país tremendamente ordenado, como mucha gente sabe, y que en cuestiones tecnológicas, está bastante, bastante avanzado, pero está demostrando que está dando sopas con onda a muchísimos países supuestamente más desarrollados de la Unión Europea.
Fíjate, quería preguntaros qué es lo que más os preocupa, como observadores, como expertos. Si os preocupa algo y tenéis que preguntar a Gaona, pues lo hacéis también, Pablo.
Bueno, yo lo primero que quiero es subrayar, la guía que han hecho Gaona y estos científicos me parece espectacular y creo que es una guía muy desagradable de leer y que tienes que leer si nos estás escuchando, porque es, como dice Gaona, incómoda, es una verdad incómoda, pero mucho más incómoda es la verdad de que de repente dentro de 20 o 30 días nos digan que nuestro familiar se ha puesto malito y que no tiene solución.
Pablo... Y recordar, sí, por los años venideros, que en aquella celebración en que nos juntamos con X, Y y Z, fuimos los responsables, en unas fechas además tan emocionalmente significadas, ¿no? Recordar todos los años que en aquella reunión pasó aquello tan desgraciado.
Exacto. Así que, de verdad, me da mucha tristeza, pero a mí me afecta hasta el punto de plantearme cosas que iba a hacer esta Navidad y que probablemente pues no voy a hacer, o plantearme ser la mosca cojonera, con perdón, en mi familia, para decir, oye, vamos a proteger a nuestros mayores y vamos a protegernos entre todos, porque esto no puede ser un choteo de que si nos dejan 10, seamos 10 o seamos 11, y a ver si no nos ven, porque no es importante que no nos vean, lo importante es que nos cuidemos unos a otros, y creo que nadie, en general, en España, somos conscientes del poder potencial que tiene esto, y como dice Gaona, ojalá no sea verdad que esto se convierte en una masacre dentro de unos meses.
Oye, hay cosas de la guía, que por cierto anuncio ya que publicaremos en cope.es, o sea que realmente ya os diremos cómo podéis leer estas recomendaciones que hace este conjunto de científicos. Gaona, hay cosas que me sorprenden. Por ejemplo, sobre los regalos, hay toda una serie de recomendaciones que yo no había oído.
Sí, bueno, la primera de ellas es, si quieres regalar algo a alguien, pues utiliza alguna plataforma online, que no tiene por qué ser además extranjera. Hoy en día hay muchísimos negocios españoles que llevan a domicilio. Pues en vez de andar visitando a la familia y dándola abrazos este año, y el regalo, y hablando a 50 centímetros el uno del otro, y abriéndolo, y que te inviten a la copita, y a que entres, y bla, 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 pues mandas el regalo, evidentemente, a través de una mensajería. Y una vez que recibes el regalo, además, evidentemente, lo desinfectas con un spray, con estas soluciones que todo en internet están en un momento dado, pues las puedes encontrar con muchísima facilidad. Y con esto lo que estamos protegiendo sobre todo son a las personas mayores que tenemos en casa, o cuidado, a las personas que no son tan mayores, pero que a lo mejor 1, 2, 3, 4 días después las van a visitar. Que no podemos olvidarlo, no seamos egoístas. A lo mejor nosotros no nos contagiamos o apenas tenemos síntomas, pero sí que contagiamos a una tercera persona.
Luego hay una recomendación sobre las mascarillas. En el momento de quitárselas para cenar, hay que guardarlas.
Efectivamente, tenemos que tomar en consideración que la mascarilla puede que esté la superficie, sobre todo si venimos de fuera como invitados, contaminada, y evidentemente debemos de tener a mano una pequeña bolsita de plástico donde guardarla. Me explico, no dejarla encima de la mesa al lado de las gambas, evidentemente. Claro.
¡Qué horror!
Bueno, ¡Pobres gambas! Ahora, ¿qué te han hecho las gambas, hombre?
Pero sí, es que lo estamos viendo muchas veces en los restaurantes, ¿no? Esta gente está comiendo y la mascarilla tiene al lado del pan, entiéndeme.
Que sí, detalles. Yo nunca había, excepto en un restaurante en Valencia, que he de reconocer que me dieron un recipiente para guardarla. En términos generales, yo no la guardo, o sea, o la meto en el bolso o la dejo encima de la mesa.
Yo las gambas me las tomo allí siempre, ¿eh? Yo no las guardo. Hay gente,
¿dónde las guardas? En el bolsillo.
César se las guarda en un tupper o en el bolsillo, a veces se lleva los abrigos llenos de guarrerías, pero vamos.
De gambas.
Sí.
Madre mía, qué difícil es oír a César hoy desde Chile.
Dios mío, César, la cordillera de los Andes.
El tema de la ventilación, muy desagradable, porque imaginaos ventilar con la que está cayendo, con la nevada.
Efectivamente, pero tenemos ahí un comentario, y es que más vale tener esa reunión bien abrigaditos que luego estrenar un pijama en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, tenemos que estar, si viene gente de fuera, tenemos que estar muy bien abrigados, tiene que haber una excelente ventilación, y en caso contrario, al menos, intentar compensarlo con un filtro EPA que se ponga justamente dentro del lugar. Otro detalle también, es que está lleno de detalles la guía, es por eso de ahí me resulta interesante que mucha gente la descargue y la pueda leer. Cosas, detalles nimios, por ejemplo, los brindis, ¿no? En los brindis, huelga decir que se chocan los bordes de los vasos. Bueno, pues los bordes de los vasos evidentemente no se deben de chocar, porque los susodichos bordes están todos, como es lógico, contaminados por nuestra propia boca. Ya sé que puede sonar excesivo, pero es que estamos hablando que con cantidades nimias de virus, aproximadamente 2.000 unidades, que solo no lo tiene ni una minigota, es muy probable que uno se pueda contagiar.
Hombre, luego hay algunas indicaciones que estáis haciendo los expertos, perdonadme, que no son nada realistas. Dice, distancia entre las personas invitadas entre 1,5-2 metros. Vamos a ver, ¿qué casas hay en España donde la gente pueda sentarse a 2 metros de distancia, 10 personas en una Navidad?
Por eso, la primera recomendación que hacemos es que no se junte ni una sola persona. O sea, una vez más, hay que dejarlo claro. Y si viene alguien de fuera, a lo mejor es la familia tiene 9 componentes y esta es la décima, la invitada. Bien, pues que se siente a una distancia de seguridad lo suficientemente importante como para no afectar a las 9. Ahora, si la familia es de 2 personas y vienen 8 extraños, cada uno de una unidad familiar, de una burbuja distinta, la situación de peligrosidad, aunque se cumpla la legalidad, el virus no entiende de leyes ni de recomendaciones estatales. Es decir, lo que va a entender es que aquí hay leña y la voy a quemar.
¿Y por qué decís que hay que bajar los tocadiscos? Porque los tocadiscos no son...
O sea, bueno, uno no... Bueno, me refieres evidentemente al nivel de música, etcétera, etcétera. Pues para no alzar la voz y poder hablar en un tono lo más normalito posible. En la suma de detalles es donde vamos a tener el éxito. Si no tenemos que gritar, si no hacemos el energúmeno en la mesa, evidentemente se generan menos aerosoles y se ha visto que hay muchas menos posibilidades también de contagiarse.
Bueno, como veis, es un elenco muy largo. Yo no sé si vosotros, Pablo, César, tenéis algo que aportar o que preguntar a Gaona.
Sí, vamos a ver. Yo llevo leyendo desde que he llegado aquí a Santiago recomendaciones sobre qué está pasando en otros países, ¿no? Es decir, qué pasa en los países que van por detrás de nosotros, están todavía en la primera ola, y qué pasa sobre todo en los países que viven en el futuro, ¿no? Que están ya trabajando en la tercera ola. Y una cosa que a mí me resulta tremendamente preocupante. Primero, evidentemente, felicitar a Gaona y a todo su equipo técnico por una grandísima guía que pone los pelos de punta. Pero es que fijémonos, es decir, recordamos que la primera ola fue la ola de la solidaridad, ¿de acuerdo? La ola de los abrazos, de los balcones, de la música. La segunda ola fue la del cabreo, pero es que en Irán, por ejemplo, que está ya está la tercera ola está siendo la ola de la desidia y está siendo mucho más peligrosa, con muchos más contagios, no porque el virus sea más peligroso, sino porque la gente se ha cansado de tantas medidas profilácticas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el virus no entiende de geografía, no sabe la diferencia entre las fronteras entre países y comunidades autónomas, no entiende de celebraciones y no entiende de ritos religiosos ni familiares, con lo cual estemos muy atentos, porque realmente del despegue de esa tercera ola que en Irán está siendo absolutamente destructiva, depende nuestra actitud en estas Navidades, sobre todo que cuidemos a nuestros mayores, que cuidemos a la gente que está con nosotros. Oye, Gaona, felicidades, tío, que vaya guía, qué maravilla.
Muchas gracias. La verdad que está realizada con con compañeros científicos de primer orden, José Luis Jiménez, por ejemplo, de la Universidad de Colorado, José María Martín Moreno, es catedrático de Medicina Preventiva, director de la OMS, ciertos programas para Europa, Salvador Macip de Leicester. Una curiosidad, Salvador Macip, hablé ayer con él, se encuentra en la Universidad de Leicester, y justamente él me decía, yo no voy a ir a España a pasar las fiestas con mis padres por primera vez en años. Es decir, tenemos que hacer un sacrificio. Estas Navidades no pueden, pero tampoco deben de ser consideradas normales. Dejémoslo clarísimo.
Gaona, una pregunta incómoda, si me permites. ¿Qué crees que va a pasar después de todo esto? ¿Qué crees que va a ser cómo crees que va a ser el comportamiento de los españoles?
Puede ocurrir lo mismo que en Irán, evidentemente, que nos estemos cansando, hay gente que se cansa. Sin embargo, en primer lugar, el virus sigue exactamente igual que al principio. Hay más gente, evidentemente, que ha desarrollado anticuerpos, pero todavía, aparentemente, gran parte de la población sigue virgen respecto a estos anticuerpos, lo mismo que en marzo. En segundo lugar, el tema de la vacuna ya veremos, incluso justamente ayer el CSIC se pronunció en el sentido de decir, sí, oye, vacunar, pero todavía ni siquiera estamos seguros que los vacunados, por ejemplo, no vayan a contagiar. En tercer lugar, la vacuna no sirve para aquellos que se están contagiando o se contagien en todas esas semanas y meses que va a durar la supuesta vacunación. Y en último lugar, evidentemente también, que funcione la vacuna en cuestión, que es otra cuestión que está por ver.
Pues ahí lo dejamos. La guía que han establecido Gaona y el resto de los científicos la vincularemos en cope.es de tal manera que podáis bajarosla directamente.
Fantástico,
ya os daremos los detalles a lo largo de todo el fin de semana. Y yo agradezco a nuestros tres ponentes esta tertulia de chicos tan práctica y tan necesaria desde el punto de vista sanitario. Nos vamos a ir a la hora del glamour con Carmen Lomana y con Antonio Resines, que viene a visitarnos. Gracias a César Calderón, feliz estancia en Chile, gracias a Pablo Herreros y a José Miguel Gaona.
Yo me voy a la piscina, chicos.
Un abrazo.
Qué envidia, por Dios. Adiós.
Hasta luego.